desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Venga todo, muy buenas tardes. Faltan 15 minutos para las 7 de la noche. Antes de poder dar la bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube, en nombre de la familia Granado, quiero agradecer, y de nuestra iglesia, agradecer a todos los amigos que por muchas partes, muchos países en el mundo, se han recordado, han saludado y se han expresado a favor de nuestra hermana Barbarita Granado. Desde España, Marruecos, desde Italia, todo Centroamérica, México, el Caribe, estamos hablando de Cuba y también en República Dominicana, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, desde Brasil, hoy comentaba el pastor Carlos Di Leo. Gracias, gracias porque esta mujer, a donde fue, en realidad dejó una escuela, dejó una imagen muy linda. Esta mujer supo representar al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo y por ende a nuestra iglesia. Así que en nombre de la familia Granado, muchas gracias por recordarse de Barbarita, por situaciones que están pasando acá en la ciudad y por tantas restricciones que hay en las casas funerarias. El sepelio de ella creo que durará tal vez 2 o 3 o 4 días más. Solamente se permite enterrar a una persona por funeraria diario. Así que esto es lo que está pasando y con muchas restricciones, solamente 10 personas podrán estar presentes. Y esto nos entristece porque hubiéramos querido en masa poder despedir y poder presenciar pues el adiós de Barbarita Granado. Ahora sí, quiero darle la más cordial bienvenida a los amigos, los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, YouTube y Radio Facebook. Hoy voy a predicar un sermón que le he titulado Saúl venció a Saúl. A Saúl nadie lo venció, él solo se venció. Y quiero pedirle favor a los hermanos que estamos acá presentes que nos pongamos sobre nuestros pies para buscar en nuestras Biblias, en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y el versículo 14. He titulado el mensaje de esta noche, Saúl venció a Saúl. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y el 14. Voy a dar lectura en el 13 y en el versículo 14 lo vamos a hacer todos. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y todos en el 14, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas. Queremos aprender también de los errores de los demás. Por ahí se escribe que el hombre sabio aprende de los errores de otros, el inteligente de los propios. Así que nosotros no queremos pagar el precio. Queremos aprender de los errores también y de los desaciertos de otras personas para no pasar por ahí. Estaremos atentos a lo que tu palabra nos tiene preparado para esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Si usted se da cuenta, en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, el versículo 13, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una bruja, a una espiritista, a una adivina. Por eso lo mató Dios. Pero también esto no fue la única causa ni la única razón, sino que se juntaron una cantidad de desaciertos, una cantidad de desórdenes que culminaron con esto. A mí me parece que esto no debería de ser el fin de un rey. A mí me parece que en la historia que nosotros vemos, el fin de todos los reyes que se mantuvieron derecho, que caminaron recto, que se sometieron a Dios, que lo amaron, que lo sirvieron, como esas palabras lindas acerca de Josías, donde dice, y ni antes ni después de él se levantó otro hombre que haya amado a Dios con todo el corazón. Los finales de personajes en la Biblia deberían de ser ejemplo para nosotros, no solamente los buenos personajes, sino que también los malos. Yo no sé qué le pasó. En realidad, ¿dónde vino su desorden? ¿Dónde vino su descontrol? Nosotros, y además, es que esto no era lo planeado, ni lo destinado, ni lo diseñado por Dios. Él siempre quería que sus escogidos, sus seleccionados, fueran siempre a la vanguardia y que fueran victoriosos. Tenemos un ejemplo con Moisés. Moisés, pues, venció, ¿no?, y dominó a Faraón. Nos encontramos nosotros por allá que Josué a 31 reyes. Luego vemos a Jefté, a Barak, a Débora. Nos encontramos con el caso también nosotros de estos que vencieron y conquistaron. David, ya nadie quería pelear con él porque todo el mundo perdía. Ezequías, Josías, todos. ¿Y qué le pasó a este hombre? En realidad, no todos sucumben y no todos terminan tan mal de la misma manera. No todos sucumben de la misma forma. No todos son víctimas de las mismas causas. Sansón, que fue un caso que yo no sé cómo no le contaron a este muchacho, a este rey, que años anteriores había vivido un juez en los tiempos de los jueces, que había cometido ciertos desórdenes y le habían causado terminar su vida de una forma tan trágica como terminó Sansón. Sansón terminó mal por una terquedad y por una debilidad. Salomón terminó mal por haber hecho malas asociaciones y porque, como dice la Escritura, su corazón fue desviado por tantas mujeres. Entonces tenemos que entender nosotros que no solamente esto. Luego nos damos cuenta que por allá Josías, cuando se levantó Faraón Necao, el rey de Egipto, y vino sobre Josías, Josías también por una cuestión de orgullo, una cuestión de capricho y de terquedad, se disfrazó y se metió en la famosa aquella batalla de Carquemis, y una flecha perdida lo mató. Pero Saúl no lo venció a nadie. Saúl se venció solo. A Saúl no lo mató nadie. El fin del reino de Saúl no fue provocado por otra persona. Él mismo fue el arquitecto de su derrota. El final de Saúl es provocado por una... Oiga esto. El final de Saúl es provocado por una serie de acciones deliberadas que poco a poco lo fueron minando y lo fueron arruinando. Saúl pudo haber tenido un tremendo gobierno. Saúl pudo haber terminado de una forma espléndida su reinado. Pudo haber gobernado brillantemente, haber llegado a tener un imperio, haber llegado a tener un reinado que honrara a Dios y que hiciera, porque esa era la idea de Dios, que hiciera a Israel una nación poderosa. Y en el mensaje de esta noche yo lo que quiero compartir con ustedes es que vamos a ver algunas de las cosas que pasaron en la vida de Saúl que lo empezaron a enredar. Debemos primero saber que... Hay que entender esto. Debemos de primero conocer que Saúl no era un rey que estaba en los planes de Dios. Él no estaba en la agenda de Dios. Lo que pasó con Saúl fue lo que se llama teológicamente como la voluntad permisiva de Dios. Hay un pasaje que yo quiero que ustedes vean. Estaba en el ocaso Samuel, estaba para morir. Samuel tenía dos hijos. Y en esos momentos, o en ese tiempo, en ese entorno, en esa época, no había un gobierno democrático, había un gobierno teocrático. era Dios por encima de todo y de todos. Pero el pueblo de Israel quería ser como las otras naciones. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, y aquí que ya estás viejo, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, aquí está. Este no era el plan de Dios. Esto fue una idea, esto fue un deseo, y esto fue una exigencia de los líderes y de los ancianos de Israel y del pueblo. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¡Qué error! Nosotros no somos igual que las otras naciones. Israel era el ejemplo. Vea lo que dice la Biblia. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, triste, probablemente molesto, oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, mira Samuel, espérame, te voy a hablar, poneme atención. Mira Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Hay en un país de Latinoamérica donde se juega mucho la palabra, el pueblo es sabio. El pueblo es sabio, el pueblo manda, el pueblo tiene la razón. No. Y aquí vino Dios, ¿sabe qué? Oílos, poneles rey, y claro, porque es largo el relato, pero también les leyó la cartilla a Dios y le dijo, pero ¿sabes qué? Decirle al pueblo de Israel que esto es lo que va a ser su rey, y esto, y esto, y esto, y esto es lo que va a ser su rey. Saúl no fue un rey auténtico. Saúl fue un rey que no estaba en los planes de Dios. Saúl llegó a ser un rey postizo, un rey forzado, espurio. Por el momento, yo le daré nada más una lista. Por el momento le daré nada más a usted la serie de acciones en la conducta de Saúl, y usted me dice una cosa. Si no fue Saúl la persona que provocó su caída. Por eso he puesto acá esta figura que se llama The Rise and Fall of King Saul. Si este fuera, no el, porque este no es un currículum, a mí me parece que es un ridículum vitae. Si esta fuera la hoja de vida que tuviera que llenar Saúl, esto sería impaciente, mala influencia, cobarde, terco, impetuoso, orgulloso, desobediente, celoso, temperamental, mal amigo, mal agradecido, inseguro, obstinado, etc., etc. y etc., por no decir etcétera. ¿Qué hoja de vida, no? ¿Se imagina usted un hombre con todas estas desventajas, con todos estos, con todas estas acciones, con todo este patrón de conducta? Entonces el tipo era una bomba de tiempo. Y lo que pasa es que como murió, eso fue el final. Pero esto fue provocando y lo fue llevando como una bola de nieve que fue creciendo y como un efecto dominó. Saúl fue vencido por Saúl. Pero mire usted, qué mal líder era. Ve usted qué mal rey era. Porque cuando a él se le presenta la oportunidad de defender al pueblo de Israel, no lo hizo. La primera oportunidad grandiosa que tuvo, él demostró su cobardía. Primer punto. Vamos a ver cómo actuó este hombre frente a Goliat. Ya nosotros conocemos la historia, que se había levantado en el monte de Ela o en el valle de Ela. Se había levantado un gladiador, un paladín, que se llamaba Goliat, y que medía como 3 metros 35 centímetros y un poquito más, y que aterrorizaba al pueblo, y que vino a criticar y a ofender a la nación. ¿No le parece a usted, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, 32 y 33, fíjese esto, Y dijo David a Saúl, fíjese esto, le voy a pintar más o menos el cuadro. Aquí está todo el ejército de los filisteos. Y acá está todo el ejército de los judíos, israelitas. Y venía el paladín y gritaba y se reía y se mofaba y se burlaba. Porque, denme uno, el mejorcito que tengan. Y me lo voy a comer. Casi todos los días. Como que fuera un perro a los leones en las jaulas del circo, ¿no? Entonces ahí se le prendió el foco a un muchacho de 17 años, llamado David, hijo de Isaí. Se acerca con Saúl, porque Saúl no le corrió ni por las venas, ni por el corazón, ni en las agallas, el poder decir, yo soy el rey, yo voy a defenderlos. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, le está diciendo David a Saúl, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y mire lo que dijo Saúl. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Bueno, entonces, ¿por qué tú, que eres el rey, por qué no defiendes? No demostró ser líder. Se acobardó. Saúl fue incapaz de motivar y Saúl fue incapaz de inculcar el deseo de pelear a su ejército. Saúl prefirió arriesgar la vida de sus súbditos. Saúl fue tan irresponsable que prefirió que murieran otros, inclusive menospreciar a este muchacho de 17 años. Cuando le llegaron a contar a Saúl, como dirían allá en mi pueblo, ay, nanita, sacatito pa'l conejo. No supo qué hacer. Mal líder. No tuvo el valor de defender el honor de Israel. Y además de esto, fue un hombre que no fue, oiga esto, no supo ser un hombre, digo yo, ahorrador o previsor. Porque llegó un momento en que, dame la figura, la cita y después me regresas aquí donde está de David. Era un tipo tan desordenado, dame la cita donde dice el primer libro de Samuel 13:22. Oiga esto, mire el desorden que tenía este hombre. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl. Espéreme, por favor, espéreme esto. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. O sea, nunca supo proveer. Nunca supo suministrar armamentos. Era un momento difícil en los tiempos de Israel. El arca ya la había quitado. O sea, recuerda usted por ahí el capítulo 4, 5, el primer libro de Samuel. El arca ya la habían perdido, había caído en las manos de los filisteos. Y había llegado allá al templo de Dagón. ¿Se recuerda usted esa historia? O sea, el tipo no se le prendió la mecha, no se le prendió el cerebro, no se le prendió ninguna idea de poder decir, vamos a mandar a hacer nosotros armas y a prepararnos para luchar. Además de esto, que no tuvo el valor de defender el honor de Israel, no supo para proveer para su ejército, no había ningún arma. Ah, pero tenía una, óigame esto, tenía una peculiaridad. Dame la siguiente figura, perdón, dame la cita, el 9:1-2. Oiga esto. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Ah, pero vea esto. Y tenía él un hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hijo que tenía este hombre? Cis, Saúl. Era joven, ¿y qué más era? Hermoso. Entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Pero cobarde. Era chulo. Qué bonito soy, cómo me miro. y era, ¡qué chulo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué hunk! ¡Ay, qué galán! ¡Ay, qué figura! ¡Ay, qué catrín!
¡Cobarde!
No fue un buen líder. Era muy guapo, pero cobarde. Era el chulo del grupo. Es más, era de figurín. Era para ser modelo de Macy's y de Dillard's y de Neiman Marcus y del corte inglés. Para salir de modelo.
Pero cobarde.
Eso no era todo. Ahora se le presenta una oportunidad. Ya pasó la historia. Ya conocemos nosotros que David le quitó la cabeza a Goliat, al paladín. Y ahora, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, del 9 al 11, ahora vamos a ver cómo se comporta frente a David. Ya nos dimos cuenta cómo se comportó ante y frente al paladín, a Goliat. Ahora vamos a ver qué pasa, cómo se comporta Saúl, el rey postizo, el espurio, el forzado, el que no estaba en los planes, el que no estaba en la agenda de Dios. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 9 al 11, dice así la Escritura. Capítulo 18, el 9 y 11. Y oyendo Toi, rey de Amat, estamos acá. Y desde aquel día, oiga esto. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David, Saúl. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. ¿Qué pasa? Miremos el escenario. Veamos la plataforma de todo lo que había pasado, el contexto, el entorno de lo que estaba viviendo. Al paladín ya se le había quitado la cabeza. David había demostrado que era un hombre valeroso. Tenemos el caso de, por otro lado, la antítesis de esto es que Saúl era todo un cobarde. Chulo, muy bonito, qué galán. Guapísimo, pero cobarde. Y ahora viene entonces por acá y la gente empezó a cantar un día. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dice la Biblia que eso no le gustó a Saúl. Y un día lo llamó, porque como empezó este señor a desvariarse, se empezó a poner todo turulato, le empezaron a pasar facturas todos estos desvaríos y todo este descontrol mental, emocional, que terminó siendo también un descontrol espiritual. ¿Te recuerda la lista que le di, verdad? Impaciente, mala influencia, cobarde, terco, impetuoso, orgulloso, desobediente, celoso, temperamental, mal amigo, mal agradecido, inseguro, obstinado. ¡Ay, pero qué chulo! ¡Qué guapo! Saúl. Está bien. Y aparece acá frente a David, ¿cómo se comporta? ¿No le gustó? Se comportó como un niño celoso. No pudo reconocer, oiga esto, no pudo reconocer que David era mejor que él. Dame la cita que está por ahí, el capítulo 15, 28. Oiga esto. Entonces Samuel le dijo, oiga esto, mire qué palabras más duras. Mire qué cosa más pesadas para un hombre que es orgulloso, terco, engreído, vanidoso. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo. Palabritas que no nos gustan a nosotros porque nos matan nuestro autoestima. Mejor que tú. No le gustó que lo compararan con David. Saúl quería que a él se le diera el trato de estrella. Además de celoso, era un hombre orgulloso, y además de orgulloso, era un hombre envidioso. Pero sabe una cosa, que poco a poco fue descubriendo algo Saúl, y ya lo presentía. Descubrió que David, oiga esto, entendió y aceptó que David era mejor que él, pero descubrió algo que Dios ya se había apartado de su vida. Y cuando esto le pasa a Saúl, cuando él reconoce que no acepta y los celos lo matan y no le gustó la comparación del pueblo, y cuando dijo, ¡pe! Lo único que le falta a este huerco, a este chaval, a este cipote, a este patojo, es que le den el reino. Y lo mandó a una mesa que le tocara el arpa, porque dice que cuando venía un espíritu malo de parte de Jehová, para perturbarlo, para atolondrarlo, venía David a tocarle el arpa. Fue tan cruel que en el momento en que estaba tocando agarró la lanza para enclavarlo. Se perturbó tanto Saúl que empezó a tener problemas mentales. Y todo esto empezó a acabar su reino. Voy con la tercera y final. Podríamos haber hecho una parte 2 o una parte 3 de esta serie, pero me siento tan confiado que le predico a una audiencia que fácilmente entienden, que con poco comprenden. Ahora vamos a ver su comportamiento frente a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, pero aquí vamos a ver un juego de citas, porque como los relatos son grandes y son largos, no quiero yo a ustedes que caigan pues en que perdamos el hilo de todo esto. Vea esto, ¿no? ya vimos, ya empezamos a terminar, vamos a recapsular esto. Saúl venció a Saúl. Ante Goliat, cobarde, porque no supo defender el honor de Israel. Prefirió meter a otros, exponer la vida y arriesgar la vida de otros. Frente a David, al darse cuenta que había uno mejor que él, se comportó como un niño celoso. No reconoció, no aceptó que había alguien mejor que él. Pero aquí está frente a Dios. Y este fue el desvarío. Hoy hablábamos en la mañana, el hombre que es fiel a Dios es fiel a su iglesia. El hombre que es fiel a Dios es fiel a su doctrina. El hombre que es fiel a Dios es fiel a su ministerio. Y aquí fue su problema. El problema estriba en que se cerró. No oyó a Dios. O sea, pasó por encima de Dios. Mire, le importó poco lo que Dios había dicho. Capítulo 15, 11, y de ahí brincamos del 23 al 28. Vea lo que dijo Dios. Oiga esto, discúlpeme, hello. Ojalá que algún día no vaya usted a escuchar algo. Usted que es pastor, usted que es misionero, usted que es plantador de iglesias, usted que es diácono, usted que es maestro de escuela dominical, que algún día no le vayan a decir, me pesa mucho haberte puesto como pastor. Y eso fue lo que Dios le dijo a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, le dio la espalda a Dios, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. 23 al 28, y me das música de fondo, por favor. Porque como pecado de adivinación en la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, esto era un obstinado, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Oiga lo que dice. Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, ya la regué, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos para aquellos que no saben trabajar bajo presión. Perdona, por favor, pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y oiga esto, esto es aniquilador, oye. No volveré contigo, le dijo Samuel, porque tú desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado a ti para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y este se rasgó. Y dio la respuesta en el 28. Entonces Samuel le dijo, así como tú has rasgado mi manto, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Otra vez la misma palabra, y lo ha dado a un prójimo tuyo. Sí, nene. Escúchame, nene. Sí, mejor que tú. frente a Dios y ante Dios, se le quiso adelantar al Señor. Se creyó independiente de Dios. Desobedeció a Dios. Cometió desacato con las órdenes de Dios y del profeta Samuel. Fue tan creído que se hizo un monumento a él mismo. Con sus actos hizo que también el pueblo, que esto es lo peor de todo, que con sus actos hizo que también el pueblo empezara a distanciarse de Dios. Siempre hemos dicho esto, una de las grandes virtudes, no sé si usted podría reconocer esto como virtudes de Judas. Una de las buenas cosas que hizo Judas cuando entregó a Jesús es que se fue solo. No como muchos hermanos en muchas iglesias que cuando se van se llevan a toda una familia. O se llevan a dos familias. No, Judas se fue solito. Lo peor es que empezó a provocar esto, que el pueblo de Israel se distanciara de Dios. Ignoró a Dios. Y no solamente esto, sino que ignoró al hombre. Y los consejos del hombre que le había echado la redoma de aceite sobre su cabeza cuando lo ungió como príncipe y como rey de Israel. Punto final. Vea la figura. Nadie lo venció. Él mismo se venció. A Saúl nadie lo venció. Él fue solo. Que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por seguir aprendiendo más de ti. Aléjanos de esa lista enorme de problemas que enfermaron, que enajenaron, que perturbaron a Saúl. Terco, necio, orgulloso, vanidoso, intempestivo, temperamental, desobediente, mal amigo, mala influencia, mal líder, cobarde. Padre, tú nos has llamado para ser luz. Bendice nuestras vidas, apártanos de todo peligro, de todo mal. Gracias por nuestra iglesia. Oramos por la vida de cada pastor, cada misionero. Señor, no queremos fallarte. No queremos que tú nos digas también a nosotros como a Saúl. Me pesa haberte puesto por pastor. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.